Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con muchísimo gusto en este foro tan relevante que desde el Instituto Nacional Electoral estamos organizando de frente a una gran responsabilidad que tenemos encomendada, como es de, pues, organizar los debates presidenciales. En este foro internacional, en la mesa 4, hoy tenemos el gusto de platicar, de recibir sus reflexiones y de conversar en realidad con todos nuestros invitados, a quienes se los presentaré en un segundo. A nombre del Instituto Nacional Electoral, agradezco el interés de todas las personas que nos siguen y sobre todo la asistencia de quienes van a participar en esta mesa 4 debates 2024 MX. Le tengo el gusto de compartir esta mesa de foro. Iván Alfredo Islas Flores, bienvenido. Muchísimas gracias por incorporarte a esta mesa 4. Él es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Iván. También nos acompaña Martin Slutsky, productor ejecutivo de la Comisión de Debates Presidenciales, realizando los debates de Estados Unidos en los años 2000. Bienvenido, Martin. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este foro y por compartir tus experiencias, tanto en 2000, 2004, 2008 y 2012. Tenemos también el gusto de recibir en esta mesa de la 4 a Leopoldo Gómez González. Leopoldo, muchísimas gracias. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y doctor en Gobierno por la Universidad de Georgetown. Bienvenido, Leopoldo. Gracias por tu interés y por participar con el INE. También tenemos a nuestro compañero, colega Julio Juárez Gámiz, investigador titular definitivo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por incorporarte con nosotros. Nos acompaña también en esta mesa, y por aquí ya lo veo conectado y en nuestra mesa virtual, Martín Echeverría Victoria. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, Martín. Gracias por estar con nosotros. Y les voy a presentar también a quien en un momento se va a incorporar a nuestra mesa virtual. Es Elena Gómez, ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Justicia, con un máster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Como ven ustedes, tenemos un foro muy interesante porque en esta mesa 4 vamos a abordar quizá uno de los temas centrales sobre el desarrollo de los debates. Me refiero ni más ni menos que al tema de las reglas y los formatos de los debates. No voy a abusar del tiempo porque ya se me concluyó y voy a empezar porque la idea es que platiquemos. Vamos a tener una hora 20 minutos entre todos. Van a tener una bolsa que van a distribuir ustedes. Y yo creo que para obviar un poco de tiempo, les voy a formular 4 preguntas para que empecemos a generar este intercambio de ideas. La primera pregunta que les hago a ustedes es, ¿cuál es la importancia de las reglas y los formatos de los debates políticos en términos de una acción comunicativa que busca informar, interesar y emocionar a las audiencias? Si les parece, en esta primera ronda distribuyamos el tiempo que tenemos en participaciones de 3 minutos para que podamos atender a esta pregunta. Y le doy el uso de la voz conforme los fuimos presentando. Si te parece bien, Iván, te doy el uso de la voz para que empieces con tus reflexiones sobre esta pregunta. Adelante.
Gracias. También agradezco a todos, agradezco a los colegas, agradezco al INE hacer este tipo de debates, a su presidenta y a todos los consejeros que están detrás de estos esfuerzos y de todos los técnicos para poder hablar de este tema que a mí me parece relevante y que puede pues contribuir a que los procesos electorales sean mejores cada vez. Y en ese sentido quisiera comentar que pues las reglas y los formatos son esenciales, son cruciales para el desenvolvimiento de estos eventos, llámese debates. Sin embargo, creo que, bueno, la razón principal de, pienso que tiene que ver esto de los formatos y las reglas es porque yo observo a través de la investigación que he hecho y de los de lo que he reflexionado, es que hay una tensión entre una visión de alguna manera normativa acerca de estos procesos e incluso de la propia elección en general, enmarcada en un en el ambiente democrático en el que podría desenvolverse en alguna de las democracias, pero bueno, la tensión entre la visión normativa y una visión más bien pragmática o que persiga una lógica del marketing o de la estrategia. Entonces, los candidatos, o sea, yo recuerdo cuando comenzaba a hacer investigación sobre esto, que justamente la tesis que hice de doctorado fue sobre el tema de los debates y sus reglas. Está muy entusiasmado sobre el tema. Sin embargo, cuando me fui adentrando, observé que pues los debates no tienen una, digamos, un rol dentro de todo el proceso electoral, no tienen tanto peso, por decirlo así, en muchas ocasiones, como uno pensaría o como uno desearía. Hay paradojas, obviamente, porque en ocasiones también estos eventos implican observar el comportamiento de candidatos o ciertas prácticas discursivas que pueden orientar ciertos comportamientos, ¿no?, del electorado, pero hay muchos otros factores o muchas otras variantes que van a estar rondando por ahí. Pero de entrada, lo que quería recalcar, y con esto termino mi primera participación, es que los candidatos y sus equipos en esta dinámica de la comunicación política en elecciones, pues detrás traen estrategias, traen, digamos, como una lógica más del marketing, sobre todo político, aunque ha cambiado mucho en México el panorama y ha habido muchas reglas que han frenado un tanto esa inercia y esa lógica y esos modelos. Sin embargo, ellos traen esa lógica y las reglas y los formatos orientan y dan como una especie de lineamiento que tiene que ver con motivos y razones que están detrás. Es decir, con cierto espíritu que puede estar detrás, que se conforma o que se tendría que construir a partir de el propio INE, la instancia que está encargada de las elecciones, pero sobre todo, por lo que yo he estado investigando, de los ciudadanos. O sea, el elemento de la ciudadanía que participa, que se involucra, y el elemento del INE como instancia organizadora, y en México un organismo que es independiente, puede lograr orientar estos formatos y estas reglas hacia un evento que tenga o que cuente con la calidad. Y más adelante hablaré del tema de la calidad de los debates, que fue uno de los de las cosas que yo realicé en esta investigación y que hicimos evaluación sobre el desempeño de los candidatos. Por mi parte, es todo para esta primera.
Muchas gracias, Iván, muchas gracias. Pues sí, entonces el enfoque ciudadano y las reglas se importan justo con ese enfoque ciudadano. Bienvenida, Elena, que te incorporas a esta mesa 4 del foro.
Muchísimas gracias, disculpa por la demora, disculpas por la demora, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues es el turno de Martín. Para que tratemos de darle respuesta de la importancia de las reglas y los formatos de los debates en términos de esta acción comunicativa. Es tuyo el micrófono, está por 3 minutos. Gracias.
Okay. Thank you. Thank you for inviting me to this.
Muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. Estaba yo esperándola con ansiedad. El tema que voy a cubrir en este momento.
Choosing the moderator.
Es el escoger al moderador. Me he dado cuenta de que es mucho mejor si el público conoce al moderador.
Television.
Si el moderador ha participado en la televisión como un periodista de noticias o si lo conocen el público en general, el público del país. Alguien en quien puedan confiar, alguien que sea profesional y alguien que comprenda que el debate no se trata de ellos, que el debate no se trata de que va a mejorar o impulsar la carrera del moderador. No, su trabajo es única y exclusivamente hacer las preguntas a los candidatos. Tiene que hacer una investigación de cada uno de los candidatos, estar familiarizado de cuáles son las posturas de cada uno de los candidatos y tiene que prepararse de manera muy cuidadosa para hacer las preguntas, para que estas preguntas sean realistas para el público, el público televidente o de los medios sociales, para que el pueblo y el público pueda tomar sus decisiones en cuanto a quienes creen que es la mejor persona para liderar el país durante el siguiente periodo, porque aquí en los Estados Unidos es cada 4 años. Es de suma importancia que el moderador también tenga el apoyo de su red de transmisión. Con frecuencia, las televisoras o las redes transmisoras para quienes los moderadores trabajan piensan que tienen o que tendrán cierta influencia especial en las preguntas y en cómo manejar a los candidatos. Y con frecuencia van a tratar de hacer que el moderador haga como comerciales, por llamarles de alguna manera, durante esa transmisión. Y creo que es sumamente importante para el comité organizador que sea muy claro al decirle al moderador o moderadores y comunicarles que su afiliación a cualquiera de las televisoras o redes sociales en las que participan no es importante. Y en algunas ocasiones esto es algo difícil de manejar. Por ejemplo, en Canadá eso representó un problema muy grande porque las redes transmisoras querían tener opiniones y rendir sus opiniones en cuanto a cómo se iba a llevar a cabo el debate. Sin embargo, Canadá compuso ese problema haciendo los debates en una red televisora nacional, no en las comerciales. El moderador debe de poder mostrar y demostrar la neutralidad y que no va a favorecer a uno u otro candidato y tienen que comprender que su trabajo es facilitar una conversación de los problemas o las cuestiones que surgen. No es una cuestión de hacer preguntas capciosas en donde traten de avergonzar a los candidatos, no. Debe de ser una conversación amistosa y muy organizada sobre las cuestiones y problemas. Me parece que el moderador frecuentemente tiene que tener a alguien que le ayude a preparar las preguntas. Nosotros, 2 o 3 días antes del debate, hacemos que el moderador venga al sitio donde nosotros lo vamos a preparar. Le damos una oficina privada y le ayudamos a terminar de preparar las preguntas hasta el momento en el que salen al aire y nosotros actualizamos las preguntas. Entonces, esta es una tarea bastante difícil. Nosotros hacemos todo lo que podemos para apoyarlos. Y una de las cosas que también creo que es muy inteligente es que el día del debate, por la mañana o incluso un día antes, tenemos que permitir que ensayen los moderadores. En algunas ocasiones hacemos que algunos estudiantes vengan y actúen como público y que ellos puedan ensayar las preguntas y las respuestas con el moderador y que traten de llevar a cabo un debate para que el moderador se acostumbre al tiempo que va a tener para cada pregunta, a cómo funciona el audio, si escuchan todos, si escuchan bien. Y todo esto lo hacemos un día antes del debate. En caso de que tengamos algún problema técnico, tenemos el tiempo suficiente para resolverlo y organizar todo. Pero la versión corta de todo esto es que el moderador debe comprender que no se trata de él, que no se trata de su red televisora y que se trata de todo el país y que las preguntas y las respuestas del público son lo importante. Y podría continuar hablando de esto toda la tarde, pero quería yo decirles que tenemos que organizar esto y comentarles que es de suma importancia que el moderador, que la compañía a la que pertenece el moderador no tenga ningún control sobre lo que sucede en el debate, porque eso ha representado algún problema en algunos países. Y con eso termino mi presentación y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puedo abordarlas.
Pues muy interesante, porque parte de esas reglas y formatos tiene que ver con la moderación y la previsión que tú nos dices de los ensayos de los moderadores. Fíjense que voy a ampliar las preguntas porque veo que nos estamos consumiendo de la bolsa de tiempo que tenemos un poco más. Pero para que ustedes tengan el panorama general y si quieren ir abordando temas como ahora lo hizo Martín, se pueda hacer. También estaba, o sea, aparte de la importancia de estas reglas y formatos de los debates en términos de la acción comunicativa, un tema que creo que debemos de plantear y de dialogar es qué tanto impacta en las reglas y en el formato de los debates el número de candidatos participantes. ¿Es lo mismo 2, 3, 4, 5? ¿Cómo impacta para visualizar esas reglas? O, ¿cuál es el número ideal de las personas moderadoras, por ejemplo, Martín, para conducir un debate? ¿Y cuál debería ser pues el perfil que nosotros debamos buscar? ¿Qué tenemos que explorar para encontrar a nuestros moderadores? Y también, si desde su experiencia, ¿qué tanto impactan los debates en las preferencias electorales? Ya por ahí Iván nos decía que nos daba una respuesta a ello, pero quisiera que con estos temas en la mesa, hoy darle el uso de la voz a Leopoldo. Leopoldo, adelante, por favor, gracias.
Sí, muchas gracias y gracias por la invitación a este importantísimo foro internacional sobre debates organizado por el INE. Gracias a su presidenta del Consejo General del INE y también a los consejeros y consejeras que lo hicieron posible. Bueno, ¿qué tan importantes son las reglas y los formatos en términos de la acción comunicativa? Me parece que son decisivos, sin lugar a dudas. De las reglas y los formatos depende en gran medida el éxito de los mismos. No es el único factor. Los candidatos, su carisma, su personalidad, su capacidad dialéctica también cuentan, pero las reglas son fundamentales. Ahora, yo creo que el éxito del debate se mide fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en dos planos fundamentales. Uno es qué tanto sirve el ejercicio para que los candidatos o candidatas expongan y desarrollen sus planes de gobierno, planteen propuestas, las contrasten, muestren su capacidad de exposición, de reacción y hasta características de su personalidad. Y el segundo plano está la capacidad del debate para atraer y retener a la mayor audiencia disponible. Al final de cuentas, mucho de lo que sucede en campañas y más en esta época de las redes sociales es que los votantes potenciales están recibiendo información muy fragmentada y segmentada. Son pedacitos de información. El debate ofrece la oportunidad, es como una gran cita, un punto de convergencia en la que a la que la ciudadanía acude masivamente para ver a candidatos presentar sus ideas, defenderlas, desarrollarlas, pues por hora y media o dos horas. Y eso es una oportunidad única y por eso creo que es muy, muy importante. Ahora, las reglas y los formatos inciden en ambos planos, la calidad del debate y qué tanta audiencia pueden traer. Y lo que ya sabemos es que los viejos esquemas en los que los moderadores simplemente pasaban la palabra para discursos prefabricados, sin interacción entre los candidatos o candidatas, ya quedaron atrás. Eso ya se ve poco auténtico y eso es la kriptonita de cualquier debate y además es muy predecible. Yo creo que las innovaciones introducidas en 2018 rompieron con ese pasado y elevaron la calidad de la deliberación de lo que ha escrito Iván. Ese es un gran punto de partida, aunque todavía se puede avanzar más, pero yo creo que es un gran punto de partida. Ahora, ¿cuáles son las reglas claves o las áreas claves de reglas que pueden incidir sobre el éxito de un debate? Me parece que hay cinco áreas que no son las únicas, pero las más importantes. Martín hablaba de la moderación, me parece que es vital. El papel y el perfil de los moderadores o las moderadoras. Aquí el rango va desde absolutamente pasivo, como era en México antes, hasta muy activo, casi inquisitivo, como es en Chile, donde hacen mini entrevistas, pasando por México en 2018, que me parece que es un justo medio y es bastante aceptable. También me parece muy aceptable, como dijo Martín, que los moderadores tengan experiencia en el manejo de los medios audiovisuales, que tengan una reputación, que pretendan cierta neutralidad, que sepan que no es sobre ellos esto. Segundo, el número de moderadores y moderadoras. También parece que es importante. Ahora, no hay una regla única. Pues puede ser desde uno, como en Estados Unidos últimamente, ya por mucho tiempo, hasta cuatro en Chile, por ejemplo. Ahora, yo pienso que dos o tres, como fue 18, es un buen número. ¿Por qué no uno? Porque traen distintas perspectivas. Desde el lado de la moderación, visiones del mundo, decía Javier Portes en una plática previa. Sí creo que el número de participantes incide sobre el tipo de reglas que se pueden aceptar. No es lo mismo un debate con 13 que un debate con 2 o con 3. Pero en fin, la tercera área es la participación de la audiencia, clave. Ya hay distintos rangos, desde que no haya audiencia hasta town hall meetings, de lo que habló Martín esta mañana. Tienen sus riesgos también, hay que cuidar mucho eso, pero me parece que es algo que hay que considerar, y más ahora también, pues, incorporar a la audiencia que está en la conversación digital, ¿no? No solo la audiencia de la televisión, en fin, una audiencia que puede llegar incluso a los grupos más jóvenes. Y finalmente, yo creo que hay dos elementos clave, las interacciones entre los debatientes. Me parece que eso es clave. Hay formatos en donde la interacción fundamental es entre el moderador y el debatiente. Chile es un ejemplo, por ejemplo. Otros en donde se privilegia la interacción entre los debatientes. Yo me inclino por estos segundos formatos. Por ejemplo, el debate entre tres en España de hace unos cuantos meses. Y donde se les da una bolsa de tiempo y lo pueden administrar libremente ellos. Porque eso me parece que hace que estén debatiendo en efecto. Y no estas reglas que un minuto y después 15 segundos, después 25 segundos, que lo hacen un poco confuso. Y lo último, y con esto concluiría, pues los estilos de producción. Yo creo que entre más flexible sea el estilo de producción, mejor. Es un evento que tiene que mostrar reacciones, que planos abiertos, planos cerrados, cajas simultáneamente para ver reacciones, en fin. Yo creo que esas son las cinco áreas de reglas que pensaría yo que de entrada son las fundamentales para el éxito del debate.
Muchísimas gracias, Leopoldo. Qué interesante. Todos nos vamos complementando aquí. No abuso de la voz porque quiero que les escuchen a ustedes. Julio Juárez, por favor, es tu oportunidad de tomar el micrófono. Gracias.
Muchas gracias, Claudia, y gracias a todos los colegas del Instituto que organizaron este evento. Me parece muy oportuno y creo que solo como para contextualizar en qué momento estamos hoy. El próximo año cumpliremos en México los primeros 30 años de la realización de debates presidenciales. Es decir, no es una fecha simplemente onomástica, sino habla también un poco de la curva de aprendizaje en la que hemos transitado en la organización y realización y producción de este tipo de eventos, incluso de quienes eran los encargados de organizar y de producir los debates en el primer debate presidencial del 94 y en los años subsiguientes. Y eso creo que como parte de ese aprendizaje, de esa acumulación de conocimiento, de experiencias en la organización de todos estos debates que además ya se han traspasado y me parece venturosamente al plano subnacional, es decir, ya se espera que haya debates, ya la ciudadanía se apropió un poco también de la necesidad de ver y de palpar el comportamiento y el desempeño de sus candidatas y candidatos en el plano tanto subnacional como a nivel nacional. Creo que una de esos aprendizajes, uno de los más importantes, ha sido precisamente cómo conceptualizar un debate desde la idea que tenemos cuando lo estamos diseñando, cuando estamos pensando en el formato. Y creo que en México los actores políticos se han puesto de acuerdo para conseguir y concebir, mandatándole al Instituto Nacional Electoral, que sea el que organiza los debates y los produzca, que sea un programa de servicio público. Es decir, los debates sirven a un interés que primordialmente se ubica en la audiencia. No en los candidatos, no en sus campañas, no en las estrategias mercadotécnicas que pueden acompañar el despliegue de sus mensajes, de sus posicionamientos estratégicos, sino en la audiencia. Es decir, son programas de televisión que siguen un formato y adoptan una lógica televisiva que debe ser, me parece, y esa ha sido un poco también la experiencia ahora que relataban mis colegas, un poco por dónde hemos ido transitando desde el papel de la moderación, desde el look and feel del propio set, la dinámica, si hay gente en el estudio o no hay gente, si los candidatos se pueden mover, si puede haber tomas en donde se ve la reacción de un candidato cuando está siendo cuestionado por otro. Es decir, todos esos, me parece, elementos que han enriquecido audiovisualmente la producción de los debates electorales y, por supuesto, la definición de los formatos. Ahora, sobre formatos y reglas, yo diría dos cosas antes de concluir mi primera participación. La primera es, por muchos años se pensó que el formato ideal era un duelo, es decir, ver generalmente los debates como se hacen en Estados Unidos, siempre vamos a tener dos candidatos forzosamente enfrentados uno con el otro o una con el otro, y en el caso de países como el nuestro, en donde generalmente tenemos 3, 4, 5 candidaturas, es difícil pensar en un formato de duelo, aunque ha habido innovaciones y creo que esa es una sugerencia y una propuesta que yo quiero dejar en la mesa, que se puedan hacer estos ejercicios de duelo para generar esta confrontación que muchas veces se busca evitar y se busca evadir por los candidatos o las candidaturas que van punteras. El tema de las reglas es muy importante también por una cosa. Los debates en el mundo han empezado a convertirse en eventos cada vez más confrontativos, más adversariales, y eso ha implicado también que quienes participan en los debates hayan dejado de lado la parte ceremonial de seguir las reglas, de portarse bien, de no interrumpir a los moderadores o a sus contrincantes, a literalmente un arrebatadero de micrófonos, un manoteo, partidos que no quieren ir a los debates, que cuestionan la integridad de los moderadores, y eso creo que hoy nos tiene que hacer pensar muy bien cómo vamos a plantear esas reglas que sean sencillas, que sean fáciles de digerir por la audiencia, que no maten en 15 o en 5 minutos una explicación cansadísima que, digo, a nadie le explican un programa de televisión cuando prendes la televisión y estás viendo un programa de debate, de discusión, de polémica. No debería de ser lo mismo en el caso, o más bien debería ser igual en el caso de los debates electorales, que alguien no nos tenga que explicar 5 minutos qué es lo que va a pasar, y la pelotita, y el sorteo, y el número 1, y el número 2, y entonces la intervención, porque eso cansa a la audiencia, la distrae y eventualmente genera un apagón en términos de atención. Y creo que hay que regresar a este tema. Es fundamental hacer de los debates algo atractivo y que mantenga a la audiencia, lo decía Leopoldo. Además, bueno, él tiene toda la experiencia haciendo este tipo de cosas, pero sí retener al auditorio y mantener ávida ese interés en el auditorio. Ahí termino esta parte.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Pues están presentando buenos temas para que continuemos con estas participaciones. Elena, te doy el uso de la voz con los planteamientos generales de los temas. Adelante.
Muchísimas gracias. Bueno, para ustedes buenas tardes, para nosotros está llegando ya la noche. Agradecidos por esta invitación, agradecidos al INE, que aparte el INE fue uno de nuestros principales en su momento en la, con la Cámara Nacional Electoral cuando iniciamos en el 2019 con Rubén Álvarez, que vino a capacitarnos en materia de debates. También, sí, el Instituto Nacional Demócrata desde la Red Internacional con Matt Dippel y Shannon Brown también formaron parte de lo que fue para nosotros en el 2019 llevar adelante los debates, así que ellos nos estuvieron desde la Ley de Debates acompañando. Pero lo más importante también que quería resaltar es que en Argentina en realidad los debates presidenciales son muy nuevos porque nacen a partir del 2015, el debate presidencial nace a partir de iniciativas de la sociedad civil, ¿sí? En ese momento muchas organizaciones de la sociedad civil venían trabajando durante muchos años con la idea de implementar el debate presidencial como un bien público en la República Argentina. Y esto sucedió a través de lo que se llamó Argentina Debate, y hoy es uno de nuestros grandes sostenes también para la realización de los debates con Karina Petri y todo el equipo Belén Amadeo y todo el equipo también de Argentina Debate, que colabora mucho y que pertenece también a la Red Internacional que formamos parte y de los cuales nos nutrimos mucho en estas enseñanzas. ¿Sí? ¿Por qué establezco esto más que nada? Porque en Argentina el debate, como en algunos también países, es por ley y se les dio también a la autoridad electoral, que es la Cámara Nacional Electoral. Es decir, la Cámara Nacional Electoral es la que lleva adelante la organización de los debates, pero también lleva adelante otro rol, que es el de moderar con las agrupaciones políticas contendientes para llegar a establecer el formato de la dinámica de lo que van a ser los debates. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿sí?, a partir de lo que le impulsa la ley de tener un consejo consultivo, como nosotros llamamos un consejo asesor desde la sociedad civil y desde la academia, se discuten mucho tiempo antes los temas de los debates y también con la Cámara Argentina de Productoras Independientes, CAPIT, que es quien lleva adelante la producción de los debates por medio de convenios con la Cámara Nacional Electoral, ¿sí? Nosotros, por medio de ellos, lo que hacemos es llevarle a las agrupaciones políticas, es decir, los que pasan después de lo que es en Argentina las elecciones primarias, para la competencia electoral, llevarles una propuesta a las agrupaciones políticas, es decir, a los partidos que van a competir por la presidencia de la nación, para que en un mismo lugar y todos por igual y todos con el mismo tiempo puedan llevarle a la ciudadanía las propuestas. El debate en Argentina establecido por ley es un debate público, es decir, con financiamiento público. Igual la ley no establece quién va a ser el que va a dar el financiamiento, pero en este momento lo da el Estado, ¿sí? Y el Estado da el financiamiento para que podamos llevar adelante los debates presidenciales. Hoy estamos, por primera vez, la Cámara va a organizar el debate del balotaje, ¿sí? Porque en el año 2019, la primera vez que organizamos el debate, no hubo, ¿sí?, balotaje, sino que una agrupación política, un candidato, llegó a alcanzar. Cambio acá, estamos, luego de los dos debates para la primera vuelta electoral, estamos en este balotaje, en el debate, el balotaje, que es uno solo, que es este domingo a las 21 horas, porque el domingo 19 votamos. Es decir, vamos a las urnas. El formato, para decirles de lo que nosotros podemos ver ya desde el 2015, como fue un debate de la sociedad civil y no fue un debate obligatorio, hubo un candidato que no asistió, ¿sí?, al debate. Uno de los candidatos no asistió, en ese momento era el candidato del oficialismo, que no asistió al debate. Y eso hizo que se deje la silla vacía del debate para las elecciones generales. Como esa imagen de la silla vacía fue tan potente que en el balotaje ese candidato sí participó, ¿no? Es el balotaje, para que vean, en el 2015 fue un debate que duró 50 minutos aproximadamente. En el 2019, cuando nosotros hicimos la organización del debate, junto también con la sociedad civil, como les digo, con Argentina Debate, y seguimos la misma impronta que fuera CAPIT, quien fuera la producción de los debates y que desde el 2015 es la producción de los debates, ¿sí? En Argentina se encarga la producción de los debates. Lo cierto es que en el 2019 las agrupaciones, los contendientes, no querían tanta intromisión, es decir, no querían tener interacción, solo querían exponer el tema, ¿sí?, a la Cámara y no que haya preguntas de sus de los otros, ni tampoco tener otra réplica con el otro. Es decir, fueron totalmente debates, como le podemos decir, expositivos, mirando a la cámara sin ningún requerimiento. Para este año, ¿sí? Para este año 2023, los equipos, a partir de la propuesta, se logró cambiar esto y adoptar, ¿sí?, un criterio mismo de la exposición de 2 minutos para el tema, pero después lo que se llamó el derecho a... se le dio esa denominación. Es decir, cuando algún candidato quiera hablar o candidata y se sienta aludido por lo que diga el otro o tenga algo que decir, tenía 45 minutos para exponerlo una vez que haya finalizado, ¿sí?, el que había hecho uso de la palabra. Eso logró bastante interacción y podemos ver que, por ejemplo, el primer debate, que fue en el primer debate de la ley marca que sea una ciudad capital de una de las provincias argentinas, el primer debate fue en Santiago del Estero, logramos ver que hubo 42 puntos de promedio de rating, ¿sí?, el debate presidencial de Santiago del Estero, con picos de 49 puntos, ¿sí? Entonces, eso, la interacción gustó y después también hubo un bloque donde los candidatos se preguntaban, es decir, había, como nosotros denominamos, preguntas cruzadas para esa instancia. Y después marcaba la finalización con un solo minuto para que tengan el cierre cada candidato. Y ese debate duró lo mismo que los demás debates, va un poquito más, 2 horas y cuarto, más o menos, que los mismos debates, 2 horas y 10, pero sí, logró captar la atención constantemente. Lo que no se modificó del 2019 ahora al 2023 fue el rol de los moderadores. ¿Qué quiero decir? Es decir, cómo los moderadores, si los moderadores podían interactuar o no con los candidatos y candidatas. Es decir, no se modificó. Los moderadores en el esquema actual de los debates en Argentina de 2015 hasta ahora, vamos a poder ver, son meros presentadores. Por más que sean meros presentadores, los moderadores, los criterios que nosotros les ofrecemos, que les pedimos a los partidos que tengan en cuenta, es que sean personas que conduzcan, ¿sí?, que estén en la televisión abierta, ¿sí?, que sean conocidos por la sociedad y que tengan, conduzcan noticieros y que haya paridad y también representación federal. Ustedes saben que nosotros somos un país federal, ¿sí? Entonces, ese criterio se mantiene para después vendrá la elección de los nombres. Pero en el actuar de los moderadores, es decir, cómo está planteada la dinámica, los moderadores lo que hacen es darle la palabra. Si bien ahora en el debate que pasó, los del primero de octubre como el 8 de octubre, se pudo ver que tienen una injerencia, no si por los derechos a réplica. Decía, bueno, espere que ahora le toque el derecho a réplica tal y a tal, que ustedes saben que eso se da desde el control. Pero ¿qué pasa ahora la segunda vuelta? Y no me quiero detener más para que siga. Sí, te doy. Perfecto. Y después les cuento la dinámica de la segunda vuelta, entonces. Gracias.
Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Para tener oportunidad de otra vuelta y que retomen ustedes lo que les interese plantear en esta segunda vuelta. Pero antes escuchamos a Martín Echeverría. Adelante, Martín, por favor. Gracias.
¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. ¿Se me escucha?
Sí, se te escucha muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a Julio Juárez, por sugerir el hecho de participar aquí. Voy a intentar ceñirme a los 3 minutos que entiendo que tengo para poder desarrollar este argumento. La primera cuestión era respecto a las reglas, la importancia de las reglas de los debates. Ahí, para poder responder, quiero aludir a 2 elementos de los debates. Primero, ¿cuáles son las funciones y los propósitos de los debates? Y segundo, ¿cuáles son los actores en juego dentro de los debates? Y para el tema de las funciones o propósitos, me parece que, como muchos contenidos periodísticos, mediáticos, políticos, los debates sirven para informar, para formar, pero también para entretener. Informan de las plataformas y de los perfiles de los candidatos, forman en el sentido de que pueden desarrollar reflexión y conocimiento respecto a esas plataformas, pero también son un espectáculo televisivo, como había dicho Julio Juárez. Son un show, pues, y obedecen a las reglas de la televisión. Y en esas reglas hay, evidentemente, elementos de excitación visual, de excitación verbal, porque es televisión y es el dominio de la televisión. Entonces, me parece que las reglas han de hacer un equilibrio entre la función de informar, la función de formar y la función de entretener. Y el debate es muy valioso en la función de entretener porque es capaz de acercar a la política a gente que está muy lejos de la política porque básicamente considera que es aburrida. Y los debates pueden hacer de la política algo, algo excitante, algo atractivo, algo placentero, a partir de lo cual las audiencias se pueden enganchar. Todas las audiencias despolitizadas se pueden enganchar. Por supuesto, no se trata de hacer los debates unos circos, pero sí de que tengan componentes visuales y verbales que los hagan atractivos. Y lo otro que acaba de decir es el hecho de que quienes concurren en los debates son, por un lado, los políticos, los periodistas y los ciudadanos. En nuestra historia de los debates, los políticos siempre han tenido la mayor participación y han impuesto las reglas, hasta incluso hacer de los debates una suerte de conferencias de prensa simultáneas, pero han ido cediendo su lugar a los periodistas, que son, digamos, los guardianes de los valores públicos, y a los ciudadanos. Los debates luego entonces deberán, sus reglas deberán ser equilibradas para satisfacer en igual medida políticos, periodistas y ciudadanos, y que cada uno de ellos pueda tener alguna participación adentro. Me adelanto, Claudia, en una de las preguntas que hiciste, posiblemente para dar pie a lo siguiente. ¿Alteran las preferencias políticas? Los estudios que tenemos de Estados Unidos y algunas intuiciones a partir de encuestas en México dicen que no mucho, que muy poco, salvo errores bastante fuertes, como el del 2006, cuando el candidato Andrés Manuel López Obrador no participó, sí hubo alguna repercusión. Pero en realidad eso es un elemento que no es tan relevante como el hecho de que forma la calidad del voto. Es decir, lo que sí se ha comprobado es que a partir del aprendizaje que se da en los debates, la gente acude a las urnas con mayores elementos de juicio y con un discernimiento de las propuestas de los candidatos. Y en ese sentido, me parece que su valor es más cualitativo a nivel de la calidad del voto que cuantitativo respecto a si las preferencias se modifican. Gracias, Claudia.
Muchísimas gracias, Martín, también por exponernos en este tiempo. Pues ya tenemos varios temas sobre la mesa y yo, escuchándoles, quiero plantearles una situación, porque es muy común que los partidos políticos quieran intervenir en esta parte donde se fijan las reglas, los formatos, con una mayor activismo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque si los debates son de frente para la ciudadanía, con estos efectos que hemos estado planteando, que si pueden ustedes comentar respecto a esto, porque como autoridades tenemos que tener también esta iniciativa para garantizar a la ciudadanía pues este proceso que señalábamos de comunicación de frente a la ciudadanía para un voto, pues yo le diría a Martín, un voto informado de mayor calidad. Entonces, si gustan ustedes, empezamos nuevamente con el orden de inicio. Primero estaría Iván, por favor, y ahora sí, vamos a tener un cierre ya con pocos minutos, entonces podemos concretar nuestra participación 2-3 minutos máximo, se los pediría. Gracias. Adelante, Iván.
Bien, muchas gracias. Sí, yo creo que es crucial, la pregunta que haces es crucial. Yo lo observé cuando analizaba el debate de 2012. Incluso tuve la oportunidad de acercarme un poco a la organización como académico. Lo que se veía era que había muchas ideas sobre formatos. De hecho, pues se tenía documentado, había dossiers, investigación acerca de lo que se hacía en otros países, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de fijar las reglas y ponerse de acuerdo los partidos políticos, ellos votaban o iban hacia formatos muy cerrados, muy duros, y no permitieron en ese entonces dar cabida a algo mucho más deliberativo, ¿no? Y es interesante, por eso pienso yo que este asunto de los debates tiene que ver con la propia historia de la democracia en México, porque esta soltura de la que se hablaba sobre las reglas en años recientes tiene que ver sobre todo con la propia historia de la política en México. Es la sociedad civil ha empujado, y tenemos el claro ejemplo del debate Yo Soy 132, que fue un momento clave que se organizó desde la sociedad civil, que se que con apoyo de algunas instancias, ¿no?, se pudo realizar, y que hizo sentar a los candidatos en una mesa de debate con esto que ahora para nosotros ya es común, que se retomó en la última elección presidencial, con formatos en donde la ciudadanía ya podía acceder. Y también otro elemento que se me olvidaba decir es el de el desarrollo de la comunicación digital, ¿no? Porque esto también hace como una confluencia, estoy hablando del caso de México, y posibilita además la participación mucho más directa de los ciudadanos, ¿no? Que entonces ya a partir de esa coyuntura que vivimos, del debate Yo Soy 132, y posteriormente de las discusiones y de la presión de la sociedad, se pudieron confeccionar, y entonces los partidos de alguna manera también tuvieron que ceder respecto a al tipo de formato, y se crearon, bueno, los formatos mucho más libres, mucho más donde involucraban a la propia ciudadanía. Y nada más quería, bueno, para no llevarme más tiempo, porque yo sé que ya se acabó, hacer una réplica a lo que decía Martín, porque no me parece que los debates deban ser un espectáculo. No me parece que, o no pienso que los debates tengan que ser entretenimiento, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor estoy interpretando mal la frase. Quizás sí tenga que tener este evento del debate interacciones discursivas mucho más retóricas, ¿no? Mucho más que puedan hacer síntesis, que puedan hacer relatos, ¿no? Mucho más cercanos para las audiencias respecto a los temas que se están tratando, pero no necesariamente tendríamos que hablar de que es un entretenimiento necesariamente, ¿no? Yo creo que las reglas sí deben de ser y tener un cauce hacia una esencia de este tipo de eventos, que a mí me parece que es contribuir a dar valor epistémico, a dar un valor de conocimiento sobre lo que se está discutiendo, los grandes temas, y poder proporcionar, sí, de manera digamos sencilla a las audiencias esto que se está debatiendo, ¿no? Pero bueno, es un tema de discusión que podemos no agotar en esta mesa, pero me parece que era importante decirlo. Muchas gracias.
Gracias, Iván, y que podemos agotar en otro evento, pero dedicado a ello, porque es bastante interesante. Adelante, por favor, Martín, es tu turno. Si abres tu micrófono, por favor, porque no te escuchamos, Martín.
Hello.
¿Ya? ¿Listo, ya?
¿Ya me pueden escuchar? Sí, ya lo escuchamos. Maravilloso. Muy bien, pues es una línea muy delgada la que entre entretenimiento y periodismo y... lo que tenemos que hacer es mantener a la audiencia interesada. Es una línea, esta que comento, es una línea muy difícil de delimitar o de establecer. Por supuesto que se trata de las preguntas y de las respuestas y las réplicas en cuanto a los diferentes temas, y es un tema muy delicado, eso lo entiendo, y también entiendo que en algunas situaciones el tener algún tipo de, ¿cómo lo diría?, como un debate más enfocado en el entretenimiento, eso me parece a mí que cuando hagamos debates debemos de enfocarnos más en el lado serio. Sí, por supuesto que puede surgir algo donde las personas tal vez se pueden reír, tal vez un candidato o una candidata puede decir algo que sea gracioso o que sea cómico o algo así. Y eso no tiene nada de malo. Pero yo no creo que tenga que ser, por lo menos en mi opinión, y esa es meramente mi opinión, es un debate, es un evento o una instancia muy seria, porque estas personas, los candidatos y las candidatas, ya que si ganan las elecciones, pues realmente el público, la audiencia ya no tiene nada que hacer. Ellos, los políticos, van a estar en su puesto, en su escaño, el puesto que sea, y entonces las preguntas difíciles se tienen que hacer antes, cuando son candidatos. Entonces tenemos que quedarnos, digamos, del lado serio del debate. Eso estoy de acuerdo. Y la otra pregunta que tengo es, ¿cuáles serían los criterios? ¿Ha habido discusiones o debates sobre quién va a decidir quién participa en el debate y quién no participa en el debate? ¿Quién lo va a decidir? ¿O cuáles son las reglas? ¿Se ha tomado alguna decisión al respecto? Esa es una pregunta para ustedes.
En principio deberían de participar todos de quienes participan en las contiendas, pero existe la posibilidad de que alguien decida no participar.
Yes.
Sí, sí. Entonces es una línea muy delgada para ver cómo podemos asegurarnos de que todos asistan al debate. No podemos obligar a la gente a que participe en los debates. Pero lo mejor es, ya que se decide realizar, hacer los debates, hay que contactar a los representantes de cada candidato, cada candidata, para que ellos o ellas sientan que son parte del proceso, que se sientan involucrados y que vean que el debate no va a ser, como nosotros decimos en Estados Unidos, un debate donde el moderador va a llegar a hacer preguntas difíciles para engañar al candidato. Por ejemplo, ¿por qué sigues golpeando a tu esposa? Es un chiste, ¿no? Es una exageración, pero son preguntas así, de ese tipo. Ese tipo de preguntas. Y mi pregunta más bien sería, ¿ha habido alguna discusión sobre los criterios para ver quién participa en el debate y quién no?
Martín, yo creo que voy a tener que darle el uso de la voz a los demás integrantes porque se nos está agotando el tiempo. Pero quizá con esta pregunta sobre la mesa podemos seguir nuestra plática y Leopoldo sería tu turno de participar. Gracias.
Okay.
Se cerró tu micrófono, Leopoldo.
Madre de Dios, perdón, gracias. decía que, en referencia rápidamente a lo que decía Martín, a diferencia de Estados Unidos, aquí no hay criterios de que tienen que tener más de un X porcentaje en las encuestas o haber recaudado un X número de fondos para participar. Por ley aquí todos los registrados deben de ser invitados. Ya está en algún candidato decidir si va o no va, con los costos que eso tiene. Pero en fin, respecto de consensar o no con las campañas, las reglas y demás, creo que esa era la pregunta que hacías, consejera. Yo la verdad pienso que lo menos es lo mejor. Si abres esa caja, cada quien va a tratar de hacer un debate a su imagen y semejanza. Decía, creo que Marcelo Bonelli también, que los políticos tienden a ser naturalmente muy conservadores, ¿no? Y no romper ciertos parámetros, pero también tienden a establecer reglas que les beneficien. Entonces yo creo que evidentemente hay cierto momento en que hay que irles a plantear los grandes pinceladas que ya están decididas y a lo mejor en los márgenes hacer ciertos acomodos que sean percibidos como justos y razonables, pero no ir consensando regla por regla. Y lo de los moderadores es yo también creo que eso es delicadísimo. A diferencia de 2018, la situación ahora entre los periodistas está más polarizada. Entre los políticos está más polarizada. Es más difícil ahora a lo mejor acordar en moderadores, pero sigo pensando que hay quienes son aceptables para los dos o los tres candidatos, candidatas, cuatro que haya. Sí creo que hay un pool suficientemente grande como para poder escoger para tres debates. También la pregunta sería, ¿qué escojo? ¿Candidatos, que moderadores con puntos de vista radicalmente distintos, pero que se neutralicen entre ellos y diga, fue neutral el debate? ¿O moderadores que aspiren a la neutralidad? Me inclino por esto segundo, porque si no se vuelve un debate entre los moderadores y no quieres eso. Finalmente, dos cosas. Uno, yo creo que 2018 debe ser el punto de partida. Nada para atrás de 2018, porque la tendencia va a ser, sí, los políticos va a tratar de hacerlo más acartonado, más rígido, más seguro para ellos. Yo creo que 2018 nadie salió quejándose amargamente de las reglas, yo creo que fueron generalmente aceptadas y bien recibidas, entonces yo creo que ese debe de ser el punto de partida. Entonces, brevemente, yo no trataría de consensar todas las reglas, ciertamente los moderadores abrirían un debate infinito, y tomaría 2018 como punto de partida para lo que se vaya a definir. Serían mis comentarios.
Muchísimas gracias, Leopoldo. Adelante, por favor, Julio.
Gracias, Claudia. A ver, creo que hay una lección que está quedando aquí y que tiene que ver precisamente con el sistema político mexicano y cómo nos hemos dado ciertas reglas. Y Martín hacía la pregunta, bueno, ¿quién puede participar en los debates? Ya lo respondía muy bien Leopoldo. Aquí por ley tienen que participar todos, porque el criterio principal a partir del cual se norma la organización de los debates es el principio de equidad. Y normativamente suena muy bien y es muy atractivo, pero en términos de producción la equidad puede llegar a ser un enorme desafío, porque la pelea por segundo a segundo de por qué él tiene más o ella tiene más que yo y por qué el moderador trató bien o no trató bien o por qué van a poner este moderador en esta negociación o en esta de muchas otras pistas de negociación en la cual los debates realmente suceden, tiene que ver precisamente con el liderazgo en la organización de los debates. Y yo creo que es muy importante que hoy, después de toda esta experiencia acumulada y precisamente por tener ese mandato constitucional, el INE tiene la enorme responsabilidad, déjenme ponerlo de otra manera, la enorme oportunidad de presentarnos un formato de debates innovador, atractivo, que sea, que convoque a la audiencia, pero que también saque lo mejor de las candidaturas, es decir, que permita que candidatas y candidatos que se presenten a ese debate, hipotéticamente hablando, puedan desempeñar su mejor papel y verlos en su mejor versión. Ahora, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo apoyarse en la moderación para lograr eso? Es el gran desafío, pero me parece que no podemos perder de vista que el liderazgo de la institución y el ejercicio de su autonomía al momento de diseñar, de proponer las reglas, de empujar el concepto y la visualización y la idea que tiene esta autoridad electoral para presentar este proyecto de debates a las candidaturas, a sus representantes, a los partidos políticos, es fundamental. Y no podemos perder de vista que de todas las otras pistas de negociación, de los moderadores, de las pequeñas reglas, de las locaciones, de los horarios, de un montón de cosas que se tienen que definir, parten siempre de la guía y el liderazgo de quien organiza el debate. Y esa creo que es la gran responsabilidad que tiene el INE de cara a la elección del 2024.
Muchísimas gracias, Julio. Elena, por favor.
Bueno, siendo en esa línea, ustedes verán, la verdad, como les había contado, nosotros en la Cámara Nacional Electoral tiene un rol institucional en la materia de los debates, como les ocurre también al INE. Pero este rol institucional lo marca también una normativa legal. Y esa normativa legal es la que también establece que van a ser, ¿sí?, los candidatos a través de sus representantes quienes deberán determinar las cuestiones relativas al debate. ¿Sí? Entonces, la Cámara, como ese rol institucional, tiene que articular y valerse de la sociedad civil como se vale para llevarle, ¿sí?, a los representantes de los candidatos en ese poco tiempo que hay, para llevarle todo el trabajo elaborado por mucho tiempo antes, para lograr que lo fundamental es que la ciudadanía, ¿sí?, tenga este derecho al voto informado y se apropie de este bien público, que es el debate, para que todos los candidatos y candidatas en un mismo momento puedan, sí, tener la propuesta electoral de todos ellos. Esto lo recalco porque en este año, para la elección general, nosotros logramos ver que los equipos de campaña de los 5 candidatos lograron consenso en todos los temas, aún de las propuestas no llevadas. Por ejemplo, han cambiado, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta de participación ciudadana hacia preguntas y modificaron hacia que sea un tema que elija la ciudadanía y no preguntas, ¿sí? Y eso fue consensuado con los equipos de los 5 candidatos y candidatas. Es decir, ellos son de consenso. En caso que haber discrepancia, es ahí donde resuelve la Cámara. Pero lo que en realidad, lo que se intenta es lograr esto, que consensúen las reglas. ¿Para qué? Para que se cumplan, ¿sí? Y lo que vimos nosotros en el debate de este año, particularmente de estos 2 debates, fue el cumplimiento de estas reglas. Veremos ahora, ya siendo 2, que la dinámica cambia, si hay el cumplimiento del reglamento, que nosotros lo que nos valemos es de la elaboración de un reglamento donde está todo pautado, que llevaron a estos consensos y las cuestiones que se pautaron y que lo firman, porque ese es el compromiso, ¿sí? Ese es el compromiso de cara a la ciudadanía para el debate por parte de, en este caso, ahora para la segunda vuelta, de los 2 candidatos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elena. Martín Echeverría, es tu turno, por favor.
Sí, Claudia, a mí me parece que hubo un cambio importante en el 18. Tengo la sospecha de que el INE exitosamente logró poner sobre la mesa el tema de las reglas de cara a los partidos, y los partidos siempre intentarán maximizar los recursos de comunicación política para sí. Como decía Leopoldo, intentarán controlar, intentarán ser conservadores, intentarán que no haya muchos márgenes de espontaneidad o de incertidumbre, sino la mayoría del tiempo poder tener todo claro en el sentido del tiempo, hay las reglas, etcétera, y que el guión sea ejecutado a la perfección y que no haya algún elemento de incertidumbre. Entonces, creo que en el 18 hubo, sospecho, una negociación muy exitosa detrás, con muchas buenas artes diplomáticas y buenas artes políticas para permitir que los políticos que antes monopolizaban mucho el tiempo y las reglas, ahora se abrieran un poco y cedieran un poco y entendieran que este es un ejercicio para los ciudadanos, para los televidentes, que es importante, que es televisión, y en ese sentido tiene su propio lenguaje, y que también tenían que entrar los periodistas con un papel mucho más importante que en el pasado. Entonces me parece que sí es importante que haya de nuevo, de cara al 24, una negociación, que los políticos cedan, que en caso, porque tengo la inquietud de que algún candidato decida no ir a algún debate y afrontar los costos, que también el instituto eleve los costos de no acudir en caso de que no lo sea, y que puedan también ponerse en una negociación en donde al mismo tiempo le den voz a los periodistas, les permitan ser lo suficientemente críticos, que defiendan a los periodistas el interés público y que traten de presentarse como personas que en realidad están a favor del público, no de alguna facción ideológica o política, y que también le den voz a los ciudadanos y que permite que los ciudadanos formulen preguntas y que incluso cuestionen a los propios candidatos. Me parece que tiene que haber esa combinación entre esos 3 actores para que esto sea un ejercicio genuinamente democrático.
Muchas gracias, Martín. Vamos a nuestro cierre, porque aunque no lo crean, ya pasaron bastante minutos. Pero quiero pedirles a ustedes una reflexión en 1 minuto y medio. A ver, Martín, adelante, Martín. ¿Algo quieres plantearnos para ir empezando el cierre? Adelante. Abre tu micrófono, si nos haces favor. Oh. Ya te escuchamos.
Do you hear me?
Yes.
Okay. You know, listening to this.
Muy bien. Pues escuchando esta conversación, veo que realmente es una conversación maravillosa. Me emociona mucho esta conversación. Me emociona escuchar todos los comentarios que ustedes han hecho. Ustedes van a empezar un proceso que está lleno, rodeado de problemas, de desafíos, pero realmente es algo maravilloso lo que ustedes están haciendo. Su país lo necesita. Y estoy muy contento, en realidad estoy muy contento de que me hayan incluido, de que me hayan invitado en esta mesa de discusión. Es realmente la discusión que hemos tenido aquí en este foro ha sido maravilloso, porque yo veo que todos ustedes y todas ustedes entienden este tema a profundidad. Están entrando en un camino que su país realmente necesita. Es un proceso que el país realmente necesita y solamente quiero decirles que es un placer estar involucrado en este foro. Muchas gracias.
Para nosotros también es... Sobre todo porque desde mi voz como consejera electoral sé la alta responsabilidad que tenemos frente a, como institución electoral de frente a la ciudadanía. Y con el estándar de calidad coincido con Leopoldo, de lo que ya se hizo en 2018 y avanzar. Y todo esto, sus reflexiones nos nutren a nosotros, que al final del camino tendremos que generar los actos de autoridad. Por favor, ¿quién quiere pasar al cierre para no dar un orden? Ya Martín nos dio la pauta. ¿Alguien que quiera cerrar? Adelante, Iván, por favor, te doy el uso de la voz.
Y gracias. Pues una vez más agradezco la invitación y celebro estos eventos. Bueno, yo lo que quería decir es, no debemos olvidar como la esencia del evento, ¿no? De los debates, el valor epistémico que puedan tener, la posibilidad de difundir información, de divulgar grandes temas que están en el debate de los países o de las sociedades a los ciudadanos. Eso creo que tendremos que tenerlo siempre presente. Claro, también el elemento de que se trata de eventos televisados o transmitidos por ciertos canales, ¿no? Que implican formatos, que implican cierto tipo de producción. Y yo también coincido con Leopoldo totalmente de que la siguiente elección tiene que ser tenemos que retomar modelos del 2018 y mejorarlos, ¿no? Creo que el papel, como dice Julio también, el papel del INE va a ser preponderante. Esa negociación de la que hablaba o esos acuerdos que pueda lograr el instituto van a ser clave para que pueda seguir el papel del ciudadano presente, ya sea de manera institucional o no sé cómo se pueda lograr, que también se pueda seguir explotando la comunicación digital, ¿no? Porque esto está conectado con este papel ciudadano, porque le da la posibilidad de un contacto directo con el evento o incluso diferido, ¿no? Porque también en la comunicación digital estamos viendo las réplicas, los TikToks, que seguramente en aquellos años, hace algunos años todavía no existían, pero que en esta nueva elección vamos a tener todavía una serie de fenómenos que vamos a estar viendo y que vamos a ir conociendo. Y bueno, y el rol que ya hablaron de los moderadores, que a mi gusto también es sumamente importante. Yo también coincido con Leopoldo, creo que tienen que ser moderadores que tengan un precepto hacia el ideal de la objetividad. Sé que no existe la objetividad, pero sí un ideal de la objetividad. Y lo que decía Martín de como cuidar esa línea entre un moderador que es, valga la redundancia, que modera, o alguien que protagoniza, ¿no?
Entonces, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Dan. Elena, ¿nos quieres compartir tu cierre, por favor?
Sí, en principio, bueno, que los debates electorales son un derecho de la ciudadanía, eso no hay que tener en vista y constituye un bien público que debemos garantizar y afianzar. Y afianzarlo constantemente, si no hace países como Argentina, como los nuestros, que vimos socavada a veces la democracia. Entonces, nosotros, los debates son calidad institucional, son calidad democrática, y hay que, con todo tiempo, avanzar, ¿sí?, hacia lograr las mejores prácticas en materia de debates electorales. Creo que la suscripción del reglamento constituye una de las buenas prácticas de los debates electorales y, como también se decía, tratar de que la dinámica no muestre adversarios, ¿sí?, sino que se puedan, ¿sí?, presentarle los puntos de vista de cada uno a la ciudadanía sobre los temas que le importan a la sociedad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Elena. Martín, ¿nos puedes compartir tus reflexiones finales? Luego Leopoldo, que levantó ya la mano. Adelante.
Oh, who, me? Oh, it's just an honor to be included in this conversation.
Es un honor para mí estar incluido en esta conversación. Sé que van a tener un excelente desempeño. Y es un placer estar involucrado desde el principio de sus pláticas como esta, y les agradezco muchísimo y les agradezco por haberme invitado a participar en estas pláticas.
Adelante, Leopoldo, por favor.
Sí, también para mí es realmente un honor estar en este foro y compartir esta mesa con Martín, con Iván, con Julio, con Elena, con Martín. Lo aprecio enormemente. Estoy seguro también que Elena tiene los recursos, la capacidad, la inteligencia para poder hacer unos debates que sean extraordinarios y de gran utilidad para los ciudadanos, como lo hará. Yo diría solamente dos cosas al final. Que las reglas, yo mencionaba varias áreas en las que hay que tomar decisiones, son como un rompecabezas. Entonces, ciertas decisiones que tomas en una área a lo mejor te impiden tomar las que quisieras en abstracto en alguna otra. Si quieres maximizar participación ciudadana, a lo mejor no vas a poder maximizar al mismo tiempo interacción entre los debatientes, ¿no? En fin, o sea, es un rompecabezas complejo, pero seguramente el INE lo podrá armar muy bien. Y lo último es, pues, que también hay que pensar en la promoción del debate, y en el post-debate, de alguna manera, cada medio va a hacer su post-debate, etcétera. Pero se puede tener una promoción que haga muy atractivo el debate mismo y para las audiencias jóvenes también, no solo las tradicionales de la televisión. Y después pensar también, como sucede en Estados Unidos, que después del debate hay como, espacios predeterminados para que ahí den entrevista a los candidatos, las candidatas, y un poco sigue la presencia del INE después del debate, no se acaba, todo el mundo corre para su casa. En fin, yo creo que hay que pensar esto no solo como esa hora y media o dos horas, sino como lo que pasa semanas antes y los minutos después del debate, en donde el INE puede tener una participación decisiva.
Muchísimas gracias, Leopoldo. Julio, porque no veo conectado a Martín Echeverría, pero adelante, Julio, con tus reflexiones finales, por favor.
Ahorita lo que se reconecta, espero que regrese pronto. A ver, muy muy rápido para concluir, también agradecer y igual compartir el gusto de haber estado en esta mesa con mis colegas. En estos 30 años de debates electorales en México, ya decía yo, ya los debates son parte del escenario, hay una expectativa ciudadana, hay muchos países en donde la asistencia a los debates, en el caso de Argentina ahora en el balotaje, es obligatorio para los candidatos asistir al debate. En México no existe esa regulación, es decir, el contexto de exigencia ciudadana es el único que obliga a una candidatura a asistir a los debates electorales. En estos 30 años solamente ha habido un candidato que no asistió a un debate presidencial en estos 30 años, y es, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Después de ese primer debate que no asistió en 2006, jamás volvió a faltar. Por alguna razón y por alguna lectura, entendió que tenía que asistir a los debates. Hay un fenómeno que se está presentando y que me parece que no debemos de perder de vista, y tenemos que cuidar a los y a las moderadoras. Tuvimos un evento bastante negativo, a mi juicio, como experiencia en el caso del Estado de México, en donde después del primer debate se decidió y un partido acusó a que una moderadora iba a tener una carga y una agenda, y habiendo ya estado decidido que Pamela Cerdeira iba a moderar ese segundo debate, el instituto decidió bajarla por el chantaje de un partido político que dijo: nosotros no vamos al debate si está esa moderadora. Y me parece que tenemos que evitar escenarios como ese, en donde existan este tipo de juegos, porque si hay un acuerdo y hay un pacto, no podemos maltratar a quienes están haciendo el trabajo de moderación. Y la última cosa, y es una enorme recomendación, que creo que en 2018 fue algo muy importante, y Martin Slotsky nos ayudó muchísimo en eso también, los ensayos de los moderadores. Es decir, tener la posibilidad de correr todo un debate con proxies, con quienes hacían de candidatas o candidatos, jugar con los posibles escenarios, fue fundamental para el buen desarrollo y el ejercicio de la propia moderación en algo que era totalmente inédito, trabajando con gente con la cual antes no habían compartido el escenario, y creo que en este 2024 va a ser muy importante que tengan la oportunidad de tener estos ensayos vivenciales en el estudio para poder pulir muchos de los elementos, sobre todo técnicos, de las reglas de las cuales hemos estado hablando hoy, para hacer el mejor debate posible. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, Julio. Martín Echeverría, por favor, con tu reflexión final, el tiempo se nos acaba.
Gracias, perdón por la interrupción, estoy en un hotel en Montreal y es muy mala la señal. Nada más señalar que los debates son los eventos estelares en las campañas electorales, sirven mucho para contrarrestar la fragmentación del espacio público, es decir, como pocas veces muchísima gente se va a enterar de la misma información, no va a tener el mismo conocimiento. Es muy importante cuidarlos para los ciudadanos, pensar que evidentemente como son tiempos de exposición que son bastante ricos para los candidatos, sobre todo los menos conocidos y aquellos que también están detrás de las encuestas, pues van a intentar dominarlos y van a intentar echarlos para sí, pero es importante pensar en que es importante que sean para los ciudadanos y en función de la calidad del voto con el que van a ejercer los ciudadanos su elección. Entonces, son tiempos muy complejos, muy contenciosos, y creo que el INE va a tener que poner su estatura histórica, institucional, para intentar hacer que los formatos sean del mayor provecho para los ciudadanos. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Martina, a ti, a todas, a Elena, a nuestros participantes en el foro. Se nos terminó el tiempo. Me quedo con dos compromisos de frente a la ciudadanía para, como autoridad electoral, retomar sus reflexiones, sus experiencias, sus enseñanzas y trabajar el mejor modelo de debates que desde la autoridad electoral, que nos deje satisfechos a todas y a todos los ciudadanos. Y en el pluralismo, periodistas, que todos seamos parte de este ejercicio democrático. Les aprecio muchísimo que hayan acudido con la invitación del INE. Damos por cerrado esta mesa 4 de nuestro Foro Internacional de Debates. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguieron por la vía virtual. Que tengan buenas tardes.
Gracias.